Rompiendo la Rutina, episodio 81. Del Braille al Día de Reyes con Tomás Intrón. ¿Qué tal, amigos? Seguimos en su programa o su podcast, dependiendo el formato en el que nos esté escuchando, pero su programa o su podcast favorito, Rompiendo la Rutina. Y comenzamos este 2024 como a mí me gusta, con invitados, con una gran entrevista. En este caso, hoy tengo de invitado al señor, al profesor, primer vicepresidente de la NFB de Puerto Rico, Tomás Intrón Rivera, que estaba yo ansiosa de que estuviera aquí con nosotros, pero yo decía, cada entrevista se da cuando tiene que ser. Así que en el marco de el Día Mundial del Braille y de un proyecto reciente que están trabajando con un libro llamado Ilusión de Reyes, pues yo dije, este es el momento para tener aquí a Tomás, así que bienvenido a Rompiendo la Rutina.
Buenos días y feliz Día de Reyes, antes que todo para todos nuestros queridísimos amigos que nos están escuchando.
Claro que sí, ya les decía eso ahorita en el inicio del programa, que esperaba que hubieran recibido muchos regalos maravillosos. Y pues mi regalo de hoy para todos ustedes es la entrevista con Tomás, así que espero que la disfruten. Tomás, háblanos un poco de quién eres, a qué te dedicas.
Bueno, básicamente Tomás es una persona que quedó ciega a los 23 años y me dediqué entonces a trabajar por mejorar primero mi calidad de vida como persona ciega, adaptándome a mi nueva realidad, dado que pues, yo era vidente, aunque tenía una condición visual progresiva congénita, pero no fue hasta que quedé ciego y luego conocí a la NFB de Puerto Rico para el año 92 y eventualmente fui creciendo con su filosofía. Me hice profesor, primero hice mi bachillerato en la Universidad Interamericana de San Germán, luego la maestría. Llevo trabajando para el Departamento de Educación aproximadamente 4 años, cumplo ahora en agosto del 24. ¿Qué puedo decir? Que soy de San Germán, soy instructor de orientación y movilidad. Como bien dijo la compañera Leida, soy el primer vicepresidente actual de la National Federation of the Blind. Soy casado, tengo 2 hijos hermosos, ya adultos. Así que entre muchas cosas es Tomás Sintrón.
Y una hija que se llama Fala.
¡Ah! Esa es la chica adquirida ahora en pasado mes de junio, que es mi perra guía Fala, quien hace de mí lo que le da la gana.
Yo creo que mencionaste algo bien importante y es que queda ciego, siendo una persona bastante joven, y hablas de esa transición, de ese proceso a ser una persona vidente a una persona ciega, pero también mencionas que tenías una condición visual, pero tú pensabas que en algo que ibas a seguir tal vez viendo igual toda tu vida, o nunca te preparaste para esa transición. Pensabas que iba a seguir así, que tal vez tu vista no iba a cambiar y no hubo esa transición, esa preparación previa.
Mira, remontándome a mi época, cuando pasé por esta transición, yo desde pequeño estaba acostumbrado a usar espejuelos gruesos y cada año, cada 7, 10 meses aproximadamente, yo recuerdo que me cambiaba los espejuelos y cada vez eran más gruesos, lentes más gruesos. Hasta que llegó un punto que los médicos se estaban preocupando y no sabían qué era lo que yo tenía. Se acreditaba o se suponía o pensaban que había sido por un perro que me atacó cuando yo tenía 3 años, que me desfiguró la cabeza. Y pensaban que era eso, pero todos los estudios que me hacían para aquel entonces, todo salía negativo. Estoy hablándote para los 70, que
Mhm.
no existía la tecnología ni los avances tecnológicos que existen hoy actualmente. Hasta que llegue un momento que luego de 19 accidentes, 18 en carro y uno en bicicleta, que yo tuve que tomar una decisión de decir no, ya no más, yo tengo que tener y buscar la ayuda. No es que un médico, nombre Vázquez, el oftalmólogo Vázquez, sospechó algo, me mandó a Miami, a Bascom Palmer, y allí me descubren que tengo retinitis pigmentosa. Y eventualmente, al ya ponerle nombre y apellido a mi condición, pues ya tiene un poco más de sentido, ya uno sabe que se tiene que preparar. No fue fácil, como bien mencionaste, quedé a los 23 años ya totalmente ciego y tuve que adaptarme a mi nueva realidad. O me quedaba tumbado en una cama o aprendí a manejar mi nueva situación. Como bien dije, allí fue que conocí a la Federación a la National Federation of the Blind de Puerto Rico. Me introdujeron al sistema Braille, que para mí eso era algo totalmente nuevo. Yo pensaba, yo los había visto anteriormente en placa, en puerta, elevadores, pero jamás pensé que esa serie de puntitos iba a cambiar totalmente mi vida para yo poder continuar y ser un profesional como lo he sido hoy. Por cierto, Aleida, el pasado jueves 4 de enero se
Correcto.
cumple el natalicio de nuestro gran creador del Braille, Louis Braille, nacido en Couperet, Francia, quien sabiamente supo apreciar lo que esos puntitos iban a ser el empoderamiento para nosotros, las personas ciegas. Así que una vez habiendo aprendido el Braille, retomé mi vida con mis estudios universitarios y eventualmente hasta el sol de hoy como profesor del Departamento de Educación, pues lo utilizo día a día en mis cuestiones tanto personales como profesionales.
Y sí, antes de hablar un poquito del Braille, y tal vez para los que no conozcan mucho puedan tener una idea, ¿cómo me ha hablado del Braille, pero cómo fue esa primera experiencia con el bastón? Obviamente ahora eres profesor, también eres, o sea, profesor de orientación y movilidad, usuario de perro guía, pero ¿cómo fue? Todos nosotros tenemos historias interesantes con el bastón. ¿Te acostumbraste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Los rechazabas? ¿Cómo fue esas primeras interacciones o esas primeras experiencias con el bastón?
Bueno, mi primera experiencia con bastón fue como que, ok, ¿qué es esto? Es como volver a caminar. Ya recuerda, yo venía de una transición de ver, yo guiaba. Yo era totalmente independiente. Ahora depender de otras personas fue bien frustrante para mí. Era como volver a nacer en otro cuerpo. Eventualmente, por alguna ventaja o favoritismo de la vida, yo siempre he tenido la oportunidad de memorizarme rápidamente los lugares. Ahora, al no ver, cómo yo hacía eso. Pues mi mejor sentido era la audición. Y empezamos a hacer las paces, el bastón y yo. Comencé a caminar de forma un pasito a la vez. Y cuando fui encontrando el ritmo, descubrí que era posible, era factible poder caminar y desplazarse de forma independiente. Lo sorprendente fue cuando conocí la filosofía de la federación, bastones largos, que yo hago un brinco de un bastón, un 47 prácticamente, a un 53, luego brinqué a un 57, 63, y actualmente en ocasiones especiales, especialmente cuando doy clase, uso un 69, o sea que es mucho más grande que yo. Y me siento bien orgulloso de poder desplazarme. Muchas veces me dicen que es una pértiga o una vara de tumbar aguacate, pero no me importa porque esa vara, como le llaman, pues me ha dado la libertad de poderme desplazar de una manera más funcional. Tengo una perra guía, sí, y mucha gente me pregunta si yo eres tan bueno con el bastón, porque tú tienes un perro de servicio, un perro guía. Y yo, pues, imagínate toda tu vida estar en un Toyotita y de un momento amas a tu Toyotita y te sientes cómodo con tu carro Toyota, pero de un momento quisiste comprarte un Ferrari.
Tenías un
Así es.
Yaris
Sí.
y
Así es un perro de servicio, porque a diferencia de muchas personas que piensan que tú le dices al perro, mira, llévame a casa de Aleida, y el perro te dice, wow, y sí, arranca
voy
por ahí.
para
Tú tienes que
allá.
saber, no, tú tienes que saber el lugar, tienes que saber orientarte, porque tú eres quien dirige a ese animal, izquierda, derecha, forward, detente. El perro su función es maximizar tu comodidad, tu seguridad y evitar accidentes que te provoquen tanto a ti o para la perra alguna lesión grave.
Algo, wow, yo te imagino con un bastón de 40 y pico, 47, yo digo, pero si él es alto, wow, tenía que ser bien
Sí.
incómodo,
No.
definitivamente.
Básicamente tenés que doblarte y extender tu brazo
Sí.
para poder compensar la distancia.
Sí, porque a la misma pierna, yo digo, al no dar un paso, extiende más
Ya,
que el mismo bastón.
y ya tropezaste con el alpine. Entonces, eran muchas cosas que te enseñaban, pero a la misma vez tú las ibas introduciendo y en tu día a día ibas practicando. Y luego, como bien mencioné, cuando conoces la filosofía positiva, que es totalmente. Es tan poderosa la filosofía de nuestra organización que eventualmente la informa de tu virar para atrás. Recientemente yo estuve reparando el bastón a una compañera que se le rompió, me lo hizo llegar por correo. Saludos para Silvia. Y yo decía, cuando yo armo el bastón y se lo reparo, yo, Silvia, ¿cómo tú caminas con esto? Silvia es una mujer alta de casi 5'11", y yo, Silvia, ¿cómo tú caminas con esto? Y yo le dije, voy a hacer un trato contigo, me voy a quedar con este bastón corto y te voy a mandar uno largo que tengo de los que yo uso para clase y después hablamos. Estoy esperando su respuesta, tal vez me llame mañana domingo o el lunes.
Sí, algo positivo que tal vez tú tuviste es que cuando quedas ciego no pasó mucho tiempo hasta que encontraste la NFB y obviamente introducirte en esta filosofía positiva. Estoy segura que fue algo sumamente beneficioso para ti, al contrario tal vez de otras personas que pasan mucho tiempo, pues en otro mood, en otro ánimo, en otro estilo
Sí.
de ver la ceguera. Así que yo creo que eso fue algo muy bueno. Hablando un poquito del Braille, que como mencionas, este pasado jueves celebramos el Día Mundial del Braille, hay personas que tal vez, obviamente no es que le vamos a dar una clase de Braille aquí porque es un poco elaborado, pero tal vez un pequeño resumen para que las personas que no lo conocen o que sí tal vez ven los puntitos y dicen, pero ¿y cómo ellos leen eso? Que les pueda explicar un poquito cómo es que funciona el Braille.
Mira, estoy riendo, disculpen, pero es que cuando estabas comentando lo que el Braille me estaba remontando hace 30, 31 años atrás, cuando por primera vez me ponen un papel Braille en las manos, y yo, ok, ¿qué es esto? Mira, disculpen. El sistema Braille, o Braille, como algunas personas también le llaman, es bien parecido al código Morse. de punto y rayas. La única diferencia es que en el sistema Braille nosotros usamos nuestro tacto y nuestras manos. Yo lo pongo más sencillo. Me imagino que todo y cada uno de nuestros radioescucha o quien esté apreciando este podcast han tenido la oportunidad de jugar dominó o haber visto las fichas de dominó. De haber sido esto positivo, yo le voy a pedir que se transformen en un jugador de dominó y les tocó la ficha el 6 blanco. Entonces, tenemos tres puntitos a la izquierda, tres puntitos a la derecha. Con esos seis puntitos, tenemos una variedad de combinaciones, símbolos, signos, números, letras acentuadas, signos de interrogación, música, matemática. Así que eso, para dar un ejemplo más sencillo, comenzamos con el punto 1, que viene siendo el primer puntito al extremo izquierdo. Eso sería la A. Pero entonces la gente dice, ah, pero entonces un punto en la A. No, es la posición del punto, porque si bajamos del 1 al punto 2, que viene siendo debajo a mano izquierda, ese es el punto 2. Y si pongo el punto 2 únicamente solito en la posición 2, ya no es la A, es la coma. Y si bajamos ese puntito al 3, posición 3, ya no es la A ni es la coma, es el punto final. Y sigue siendo un punto. Básicamente es la posición. Pero si yo combino el 1 y el 2, punto 1 y punto 2, ya es la B. Entonces, si yo combino el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ya es la L. Así que básicamente, en resumidas cuentas, cuando combinamos esa posición de cada punto, le damos un formato, le damos una letra o un signo.
Yo creo que es una forma muy, muy sencilla, tal vez, de que me gustó el ejemplo del domino, me encantó, porque los tiene ahí los seis puntitos, la celda Braille, realmente. Así que tal vez, para que entiendan, como esos seis puntitos se hace diferentes y muchísimas combinaciones, como dice Tomás, para la música, se puede leer música en Braille, ciencias matemáticas. Un sinfín de posibilidades. En tu experiencia como profesor, obviamente en estos últimos años cada vez tenemos más tecnología, lo que son los lectores de pantalla, tanto para computadoras como para los teléfonos inteligentes. Tenemos un montón de tecnología y muchas personas piensan que el braille, pues que ya eso es viejo, eso es de antes, que eso es obsoleto, que no está actualizado. Obviamente tú y yo no pensamos de esa manera. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia como profesor en la escuela para llevar a los niños a que, más allá, obviamente, de toda la tecnología, que es muy importante, puedan tener esa experiencia con el Braille?
Mira, a Leida, en mi caso, yo por lo general he tenido la bendición de que mis estudiantes, de una manera u otra, tengan residuo visual o tengan baja visión, siempre van a pasar por la experiencia. Y lo hago con todo el debido respeto y dignidad que cada uno de ellos se merece, y les coloco vendas. Y yo les hago hacer sentir, pasar por esa experiencia. ¿Hay una resistencia? Sí, la hay, pero aunque no me vaya a creer, pero la gran mayoría de la resistencia proviene de los padres, proviene de los profesionales, compañeros maestros, que piensan que como es difícil para ellos, va a ser difícil para el estudiante que está pasando por la necesidad. Y para todo hay un proceso. Es como cuando llevamos un niño vidente a Kindle, algunos se saben el abecedario, otros no se lo saben, algunos ya saben leer, otros no saben leer, Algunos ya saben hacer trazos y otros todavía no tienen esa experiencia. En el braille es lo mismo, porque el sistema braille es el sistema complementario que una persona tiene total derecho en aprender y adquirir aprendizaje, aprender a la lectura, aprender a la escritura, a tener acceso. ¿Existen equipos tecnológicos? Sí, es cierto. Pero te voy a dar un ejemplo. Yo actualmente tengo un iPhone y perdona la marca, pero hasta
Ah,
ahora
yo la
yo
menciono
entiendo
aquí todo el tiempo también.
que entiendo
Sí.
yo que es el mejor equipo y no solamente para las personas ciegas. El iPhone tiene un montón de accesibilidad para muchas otras
Sí.
discapacidades.
Sí
Pero
es.
volviendo al iPhone, si yo vengo a escribirte un texto bien chévere, ah, hola, Leida, pero ups, hola. ¿Hola lleva H o no lleva H? Entonces, yo te escribo hola Aleida y tú al otro lado lees el mensaje, pero oye, Tomás escribió hola sin H. ¿Se está refiriendo a hola de saludo o hola del mar? Entonces, la gente no entiende y yo lo quiero llevar es el grafema tiene que ir con el fonema. Y para yo saber escribir correctamente una palabra, necesito tener contacto con esa palabra. Obviamente, si soy ciego, no puedo ver la letra impresa, pues tengo que sentirla a través de mi mano cómo se escribe la palabra para yo escribir correctamente. No es como a mí me decían cuando yo estaba en escuela, ah, no te preocupes, como él no ve, escríbelo como tú entiendas. Y no, es incorrecto. Tenemos el mismo derecho a la educación que cualquier otro niño vidente. Tenemos el mismo derecho de competición académica como cualquier otro estudiante. Así que cuando una persona me habla de que el braille está obsoleto, yo le respondo de la siguiente forma. Pues de igual manera, la letra en print está obsoleta porque existen las tabletas, existen las computadoras.
El
Ya
lápiz,
ahí
el
no hay
bolígrafo,
necesidad.
ya no hay que escribir a
Ajá.
mano. Exacto.
Y me dicen, no, porque es que tienen que aprender la grafía, tienen que aprender a escribir, a desarrollar. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un niño ciego? No, porque el braille es difícil. Es difícil para usted, que es vidente, pero no es más difícil para el estudiante ciego o con baja visión exponerlo a la letra imprenta. Así que, habiendo dado esta pequeña explicación, sí agradezco la tecnología, pero actualmente yo utilizo teclados en Braille y manejo la computadora, teclado QWERTY, pero me siento más cómodo con un teclado en Braille. Escribo mucho más rápido, tengo la facilidad de el momento que estoy escribiendo, mi pantalla en Braille va indicándome cómo estoy escribiendo. Si tengo un error, ahí mismo lo corrijo, versus una persona que escribe en una computadora, entonces va a un corrector automático, le corrige y tú nunca te diste cuenta dónde cometiste el error, por lo tanto nunca vas a aprender el error para enmendarlo en un futuro.
Wow, has dicho tantas cosas importantes y esas son discusiones que yo he tenido incluso con amigos ciegos, que tristemente su ortografía, su redacción es pésima. Y obviamente no es faltándole respeto a nadie, sino es precisamente por lo que tú comentas, gente que me ha dicho a mí, no, porque es que como yo soy ciego, pues yo no aprendí. Y yo, ¿por qué? O sea,
Justifican.
sí, entonces tienen ese triste pensamiento de que le pasa a los maestros, ah, no, o los acostumbran a, por ejemplo, a un examen, díctame, yo te escribo. O hacer un trabajo, conozco personas incluso haciendo bachilleratos y maestrías que no se pueden sentar no se sientan en una computadora a hacer un trabajo porque no saben. Entonces, son analfabetas, es la realidad, porque no saben leer y
Bueno.
escribir. Entonces, por decirlo de una manera. Entonces, yo contaba en la convención de NFB, en el seminario de maestros, que a mí, como yo tengo residuo visual, cuando yo estudiaba en el Loayza Cordero, pues ellos querían que mis padres escogieran si yo aprendía braille o tinta, y mis papás dijeron no, los dos, porque ella puede ver y si ella pierde la vista que tiene. Entonces, yo siempre fui bien chabona con la ortografía, con todo, y yo agradezco, a mí siempre me encantó el braille. Y aprendí a escribir en tinta, pues como lo hacen las personas que ven. Y aunque fue en ese momento complicado para una nena de 6, 7 años, pues lo agradezco mucho porque me ayudó al desarrollo. Y realmente no es el ser ciego, o sea, no es una razón para que una persona no pueda aprender a leer y escribir de una forma correcta. Eso es totalmente cierto.
Sí, mira, cuando yo tenía vista, mi hermana me decía que necesitaban buscar un arqueólogo porque yo escribía en jeroglífico.
En
Entonces, ¿qué sucede? Luego que yo quedo ciego, que aprendo diferentes técnicas, pues yo también puedo escribir con bolígrafo, yo escribo en pizarra, hago notas a mano. Y usaba unos moldes, unas guías para escritura. Mi letra es totalmente legible. Hay veces yo estoy en mi salón y yo necesito pasarle un mensaje oculto a mi ayudante para que me evalúe cierta situación, lo que estoy dando clase. Y yo solo hago un post-note y se lo paso discretamente. Y ella, ok. Pero a lo que dándole hacia atrás a tu comentario. Es cierto y suena cruel. Mucha gente cuando yo hago este comentario de analfabeta funcional se siente ofendido y yo no, perdóname, pero ¿de qué vale yo tener una persona que sepa hablar, que se sepa expresar, que sepa escuchar, pero que no sepa escribir, que no sepa entrar en profundidad en temas discutidos? O aplicados en clase, porque no tuviste esa oportunidad de abundar en el tema. Solamente te dijeron que la luna es blanca y gira alrededor de la Tierra, y eso es lo que tú aprendiste sobre la luna. No buscaste que la luna nos ayuda con la gravedad, no buscaste información que la ayuda contribuye a las mareas, no buscaste información con que la luna, nuestros antepasados la utilizaban para sembrar, para
Correcto.
cultivar. O sea, que muchas veces nos conformamos con lo que nos dicen, pero nos olvidamos de que, contra, me gustaría, ¿cómo yo hago para buscar más información? Y de eso es que se trata el Braille, de que seamos autosuficientes y podamos ser más funcionales y productivos. Para terminar con esta parte, te voy a dar un ejemplo. Imagínate, yo siendo ciego. Soy instructor de movilidad. La gente dice, ¿cómo rayos si él es ciego está pendiente a otra persona ciega en la calle? Ahí está el truco. Tengo un bastón más largo que alcanza para mí y para mi estudiante. Pero entonces, supongamos, Dios quiera que no, hasta ahora nunca me ha sucedido, que el estudiante se me cae, se me atropella. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Ah, acuérdate que yo soy ciego. ¿Entiende? Que porque soy ciego voy a permitir un error así. No, al contrario, tú tienes que procurar ser más que eso y exigirte más. Yo como padre, yo crié a mis dos hijos y cuando mi esposa estudiaba, habíamos decidido, ella estudia de día, yo estudiaba de noche. Mientras ella estudiaba en la universidad de día, yo cuidaba a mis hijos. Y luego cuando ella salía de la universidad, yo me iba a estudiar. Y la gente le decía, tú estás loca, ¿cómo tú vas a dejar a ese hombre ciego con su nene, bla, 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 que cocina, que le limpia, que lo cambia? Todo es posible. ¿Cómo? Leyendo. ¿Cómo leía? Braille. Porque hace tiempo atrás no estaba los iPhone, no estaba YouTube, no estaba... que yo llamaba a la biblioteca, mira, necesito que me mande ahora un tutorial en audio de cómo cambiar un pañal. Había que trabajar en el momento.
No, y que tal vez muchas personas tienen esta imagen que no está mal porque se utiliza de escribir con la regleta y el estilete de la maquinilla Perkins está pesada, Y realmente hay muchísima tecnología que incorpora el braille. Hasta con el iPhone tú puedes tener un teclado braille, ¿verdad? Y yo nunca lo he utilizado, pero y utilizar el teléfono también. O sea que el braille ha evolucionado a los tiempos en los que estamos, a la tecnología, y la tecnología es un gran complemento con el braille, con lo que es la tecnología, la orientación y movilidad. Todo es importante y todo se complementa. Y si de momento la tecnología nos falla y viene María otra vez, Dios no lo quiera, estamos 6 meses sin luz, no hay iPhone porque no hay carga.
No hay carga.
No, entonces, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo nos vamos a mantener a escribir si queremos? O sea, es lo mismo que hablábamos ahorita del lápiz y el papel para alguien que ve. Así que es bien importante y yo me emociono cada vez que yo voy a un sitio y tengo que leer algo en un elevador. ¡Ay, mira, tal cosa! Porque no necesito a nadie que me esté estar preguntando en qué piso estoy, si este es el baño de hombres, de mujeres. Por eso es bien importante que el braille se siga utilizando y obviamente es ley, ¿no? Pero en edificios y en lugares es bien importante.
No, y para tu seguridad, lo más emocionante, Aleida, no sé si a ti te ha ocurrido, tú ir a un restaurante y te digan, ¿prefieres el menú en braille? Y yo, tiene el menú en braille y te traen el menú y yo, wow, o sea, y tú estás allí y no decirle, ¿me puedes leer qué tiene? O irte por la, dámelo de siempre, porque como no te atreves a innovar, porque no sabes, no quieres, no. Recientemente el martes yo estuve en un restaurante y cuando me senté, la muchacha me dijo, tengo el menú en braille también y también lo tiene en QR. Que lo puedes escanear y yo, ok. Pero fíjate, para retomando otra vez que algunas personas piensan que el braille es obsoleto, la pregunta para ellos es: si el braille es obsoleto, ¿por qué ahora estas cadenas de comida o restaurantes se toman la libertad de tener un menú en braille? Porque estas nuevas localidades están obligadas por ley rotular todo en braille, si es obsoleto.
Por eso es importante nosotros como ciegos que nos apoderemos del braille, que es nuestro, que lo disfrutemos, que lo valoremos. Y tenemos profesores como Tomás Cintrón, que como él siempre dice, yo en educación siempre voy a tener la filosofía de NFB y sus estudiantes dan muestra de ello. Aquí hemos tenido a Jay, que Jay Irizarry cuenta cómo su vida cambió con las vendas, que a veces asustan un poco a las personas que ven, pero realmente es importante. Así que yo digo, nos podríamos quedar hablando aquí como 2 horas más, pero antes de que se nos termine el tiempo, quisiera que habláramos de un proyecto en el cual has estado involucrado recientemente en la creación, bueno, la creación, ¿no? Porque el libro ya estaba creado, El Trovador Ricky Villanueva, que es de mi pueblo, de Comerío.
Comerío, gran caballero.
Sí, tiene una canción, se llama Ilusión de Reyes, y junto con José Daniel Rivera tuvieron la idea de crear de convertir la canción en un libro. Entonces, me podrás corregir, creo que fue Vanessa Figueroa, quien es maestra del departamento también de impedimentos visuales, dijo, mira, pero ¿por qué no? Esto también hay que hacerlo en braille, si va a estar también en lenguaje de señas. Para que sea accesible para los niños. ¿Cómo llega a ti este proyecto y cómo por ejemplo, se hace estos libros en braille? ¿Esto se hace a mano? ¿Se hace con una máquina? Lo pregunto porque hace poco le enseñé el libro a alguien y me dijo, pero esto no se hace en máquina. Y yo, voy a investigar y les voy a contar.
Mira, te voy a dar un pequeño trasfondo para que los compañeros ahora yo escuchas y los que tus seguidores de este maravilloso podcast. Mira, hace algún tiempo, Vanessa, quien es mi esposa por los pasados 27 años y compañera por los pasados 30, también es mi ayudante de maestro por los pasados 18 años. O sea, que mandé en casa y mandé en la escuela. Ella siempre ha estado bien observadora en cuanto a libros, que todo lo que hay para... Sí hay montones de libros en Braille, es correcto, pero en español casi no había. Y ella me presenta esta inquietud y comenzamos a comprar estos pequeñitos libros de lectura que son de 3 o 4 oracioncitas, que tienen muchas láminas, y comenzamos con una maquinilla y en papel transparente, pegatina, que se ha especializado para Braille, hacer estos libros, a hacer esas oraciones en Braille. Entonces ya tenemos un libro en tinta y en Braille, tanto para el padre evidente que le quiere leer a su niño ciego, como para un padre ciego que le quiere leer a su niño vidente. Todo esto se había compartido con el Departamento de Educación y ya ellos tenían conocimiento de lo que nosotros estábamos haciendo como proyecto personal. Cuando se inicia el proyecto de lectura que se da en toda la escuela, nosotros comenzamos a hacer los cuentos o los cuentos que se iban a leer ese día, los hacíamos ya en Braille con imágenes. Ok, regresando a Ricky. Ricky crea esta trova de Ilusión de Reyes y la hace como un tipo libro de colorear para que los niños, pues aparte de tenerle un poco sobre la historia de los reyes y la tradición, lo coloreaban. Surge la idea de hacer la canción, el video, luego le añaden el lenguaje de señas. Hasta ahí todo maravilloso. Muy bien dicho está que la compañera Vanessa Figueroa le hace el acercamiento, mira, pues vamos a hacerlo en Braille. Entonces, Ricky, Daniel se comunican con la doctora Ana Leticia y la doctora Ana Leticia, quien no la conozca, ella es la coordinadora de servicios para personas ciegas, sordociegas y sordas del Departamento de Educación. Nos hace el acercamiento a Vanessa y a mí, y yo, pues mira, al me llega el documento, el archivo, porque sí es cierto de que existen equipos que hacen imprentas a relieve, gracias a Dios, mi salón tiene uno de esos equipos de los que adquirió recientemente el Departamento de Educación y comenzamos a trabajar con las imágenes. Las imágenes en algunas tenían tanto y tanta, tanto detalle cuando se imprimía en Braille al relieve. Se distorsionaba y la idea era que el estudiante tuviera acceso a esa imagen. Y hablamos con Ricky, hablamos con la doctora Ana Leticia y nos autorizaron a cambiar esas imágenes por unas más sencillas para llevar la esencia de lo que era la Ilusión de Reyes. Una vez que se hace el libro o el compendio de esa trova, se le presenta a ellos y ellos quedaron encantados. Y ahí viene la gran sorpresa, tú me podrás hacer 50 copias. ¿Para cuándo? Para X día, que por cierto fue el 13 de diciembre, que era el Día Internacional del Ciego. Y con ayuda de muchas personas se logró hacer. Yo jamás pensé que ese libro iba a causar tanto revuelo positivo que recientemente en WIPR se nos hizo una entrevista y de verdad es un gran orgullo de que de parte mía y como de Vanessa que ese libro saliera y que haya tenido el impacto que al principio queríamos, llevar esa ilusión y de que esa tradición no se perdiera.
Sí, yo tuve la oportunidad de leer el libro y de verdad que me gustó muchísimo y también las imágenes. O sea, ahorita vamos a estar escuchando la canción para que tengan una idea luego de la entrevista. Entonces, lo mismo que él dice en la canción está en el libro y entonces hay unas imágenes que sí, los reyes, etcétera. No voy a dar mucho detalle para que después ustedes. Sé que en algún momento habrá oportunidad de que lo puedan tener y leer También está en tinta, ¿no? No solamente está en braille, está el mismo libro en impreso, me imagino. Creo que
Hay una
sí. Sí.
versión en tinta, sí, pero la versión de nosotros es solamente en braille y con imagen de relieve. También está el lenguaje de señas, es en el video, y también tiene un QR, que una vez uno acceda a ese QR, le va a tener acceso al video directamente. Así que el caballero Ricky Villanueva, como dicen en puertorriqueños, botó la bola.
Sí.
Y ya hay otros proyectitos que ellos quieren que colaboremos, así que pronto sabrán más sobre Ricky, sus libros, sus trovas, y de esto es el video que los va a convertir en Brand.
Claro que sí, espero que se pueda seguir replicando y también esto motivando a los niños a leer más en braille. Y también, obviamente, en este caso de Ilusión de Reyes, a seguir cultivando nuestra tradición, a los padres que saquen ese tiempo para leer con sus niños, compartir, que no es solamente, pues la escuela puede hacer un trabajo maravilloso, pero si en la casa ese trabajo no se replica, pues es un poco difícil, ¿no? Ya uno de adulto, pues uno se encarga de uno mismo y uno estudia y uno aprende, pero ya, pero de niño ese apoyo de los padres es sumamente importante. Tomás, como dije ahorita, me encantaría. Yo dije que sigamos hablando. Así que yo sé que esta va a ser la primera de muchas entrevistas, porque ahora obviamente en la federación también tenemos muchos proyectos y me gustaría que eventualmente pudiéramos conversar de otros temas también. Así que estoy muy contenta de que hayamos iniciado el año con esta entrevista.
Gracias.
Mucho éxito y todos esos proyectos. Y los libros y todo lo que vayan a hacer y que sea importante, aquí
Gracias.
van a tener su casa para promoverlo. Así que para terminar, un último mensaje que quieras dejarle a nuestros radioescuchas.
Bueno, antes que todo, me siento sumamente honrado. Cuando yo inicié este camino hace 32 años, cuando quedé ciego, jamás pensé que mi colaboración y contribución hacia mejorar la calidad de vida de nuestras personas ciegas en Puerto Rico iba a tener tanto, tanto impacto. Lo hice con mucha humildad y lo seguiré haciendo por los años que Dios me dé vida. Antes de despedirme y agradecerte a ti por la oportunidad, feliz Día de Reyes nuevamente. Espero que hayan disfrutado de sus regalos, si se portaron bonito, que hayan
Sí.
descubierto lo que buscaban. De mi parte, yo estoy muy feliz porque estoy con mi familia, unido, compartiendo. Ahorita ya vamos a salir por allá a comer.
Qué
Así
bueno.
que, nada, estaremos por aquí y en las veces que se me invite, con mucho gusto y mucha honra, estaré aquí con ustedes.
Claro que sí. Y ahí seguimos. Trabajando arduamente también en la federación, no 24/7 como estábamos bromeando antier, pero casi casi. Así
No.
que muchísimas gracias y como yo decía en la convención, que haya muchos más maestros con ese amor por la educación y por nuestros niños ciegos. Como tú, y yo sé que donde sea que estés, sea en tus clases, en la NFB, en la escuela, en tu vida, yo sé que eres a uno no le gusta, yo odio que me digan eso, pero es un ejemplo, pero
No, no.
de lo que nosotros podemos hacer y todo lo que podemos lograr. Así que muchas gracias y qué bueno que hayas estado aquí hoy con nosotros.
Gracias a ustedes y que pasen un feliz día y buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo lo escuchen.
Gracias.
Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast@gmail.com. También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como Aleida-Oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. Un abrazo y hasta la próxima semana.